4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Se cumple una semana de este escalofriante sonido. No podemos ni debemos olvidarnos del sufrimiento de Marruecos, donde a estas horas de la noche comenzaban ya a contabilizarse los muertos y a día de hoy superan los 3.000. Después de una semana donde se ha perdido la esperanza de encontrar a más víctimas con vida, los esfuerzos se centran en ayudar a esos 2.500 heridos a coger toda la ayuda humanitaria posible y reconstruir el país. Hoy la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, viajará a Marrakech. Te recuerdo que si quieres colaborar con la campaña de Cáritas con Marruecos, puedes hacerlo a través de su web www.caritas.es. También hoy hace justo un año, uno de los momentos claves de la historia de un país y de la lucha de la mujer. Al grito de mujer, vida, libertad, muchos iraníes se echaron a las calles con la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años iraní que murió bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar puesto correctamente el velo islámico. La represión del régimen se saldó con 500 muertos y miles de detenidos. Manuel Ángel Gómez.
El régimen iraní no quiere que vuelvan las protestas en el aniversario de la muerte de la joven kurda Mahsa Amini. Para impedirlo, las fuerzas de seguridad iraníes han estado acosando e intimidando a familiares de las más de 500 personas que murieron cuando participaban en las protestas, según ha contado a COPE Mansureh Mills, investigadora para Irán de Amnistía Internacional. Han sido detenidos en las últimas semanas previas al aniversario de Mahsa Amini estudiantes universitarios, defensores de los derechos humanos y familiares de manifestantes muertos. Además, las autoridades iraníes han obligado a miles de universitarios a firmar documentos prometiendo que no intervendrán en nuevas protestas. En los últimos meses se han restablecido las patrullas de la Policía de la Moral en Irán y se ha empezado a denegar acceso a empleos, a la enseñanza y a la atención sanitaria a mujeres que van en público sin cubrirse el pelo.
España lamentablemente nos ha dejado una jornada de crímenes machistas. En la localidad alicantina de Orihuela, un hombre noruego de 82 años ha asesinado a su pareja de 76 de nacionalidad británica. El tipo ha sido detenido cuando se encontraba en su vivienda. La víctima tenía lesiones compatibles con una agresión con arma blanca. No constaban antecedentes por violencia machista. Tampoco había registros de denuncias previas. En otro crimen que ha tenido lugar en Castellón de la Plana, allí una mujer de 54 años ha sido asesinada a manos de su pareja de 52 y después se ha suicidado. La Policía Nacional se ha encontrado a ambos en el domicilio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, las jugadoras de la selección femenina han firmado un comunicado contra la federación. Alejandro López.
Sigue la polémica, la incertidumbre en la selección de fútbol femenina. En ese comunicado de esta tarde exigían cambios en la Real Federación Española de Fútbol, tales como la reestructuración del organigrama del fútbol femenino, la reestructuración del gabinete de la presidencia y secretaría general, reestructuración del área de comunicación y marketing y, por último, reestructuración de la dirección de integridad. Además de esto, no ha habido presentación de Montse Tomé ni tampoco primera lista de convocadas. En primera división empezó la jornada 5 con la victoria del Rayo Vallecano por 2-0 sobre el Deportivo Alavés. Hoy sigue la jornada en la Liga con los siguientes partidos que podrás seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Athletic Club de Bilbao Cádiz a las 2 de la tarde, Valencia Atlético de Madrid a las 4 y cuarto, Celta Mallorca a las 6 y media y Barcelona Betis a las 9 de la noche. En baloncesto comienza la Supercopa de España con los dos choques de semifinales entre Madrid y Fútbol Club Barcelona y el UCAM Murcia y Unicaja de Málaga. En tenis, en la Copa Davis, la Serbia de Djokovic ha apeado a España de la competición tras endosarle un contundente 3-0.
Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de COPE componiendo las calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Te acompañamos haciendo radio en directo y te damos las buenas noches y las gracias por apostar por la radio y más por estar aquí en la cadena COPE. Siempre pues planteándote temas para interactuar con nosotros a través de los teléfonos del estudio gratuito 950-6006 o a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si todavía no nos sigues, que sepas que si lo haces, tu nombre aparece aquí en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, María Pilar Carnicer lo acaba de hacer. Así que María Pilar, gracias por acompañarnos y ayudarnos a poner las calles en desde este programa de radio. También lo acaba de hacer Luisa Mejías, Eduardo Erasun y Nacho Gómez. Bienvenidos a este programa de radio que elaboramos en directo, programa de radio donde no tocamos la política y donde nos fijamos en historias que son absolutamente maravillosas. Y mira, comienzo además haciéndote una pregunta, porque a esta hora, a la 1:39, 12:39 en Canarias, ¿tú te has sentido solo alguna vez? Si la respuesta es que sí, sabrás por qué lo has sufrido, que es una de las peores sensaciones que podemos tener, sobre todo si no es buscada o deseada. Y es que a medida que nos hacemos mayores, perdemos a nuestros seres queridos, a la familia, a los amigos, a la pareja. Y de eso te quiero hablar hoy, de la soledad. Es importante. Mira, por ejemplo, en España hay 2 millones de personas que viven solas, se dice pronto, 2 millones. Bueno, pues casi la mitad son mayores de 80 años. Y un dato curioso, las mujeres en esta situación son mayoría, casi 700.000. Mira, vamos a escuchar a Felisa, es una de ellas. Te cuento su historia, tiene 71 años, es de Entrala, un pequeño pueblo de Zamora, y vive sola desde que se quedó viuda.
Hace 4 años. Llevarlo, sobrellevándolo. No te queda otra. Tienes que tirar para arriba como sea. La radio y la televisión, mañana, tarde y noche. Y con eso me quedo dormida. Amanezco con la televisión encendida o con la radio encendida. Con esa soledad y tirando para arriba también. Ocupando la mente en todo lo que se puede. Los hijos, los nietos, al colegio. Vete a buscármelos, vete a llevármelos.
Es que cuando eliges vivir solo, disfrutas cada momento de las 24 horas del día porque tú has elegido eso. Claro, es que la cosa cambia cuando, bueno, pues son las circunstancias de la vida las que te imponen esa realidad tan dura de la soledad.
Pero claro, la noche es lo peor. Tienes que ser fuerte, pensar, y esta mente que es muy traicionera, pues tienes que sobreponerte a ella.
Pues Felisa, la noche es lo peor, a lo mejor hasta este momento. Yo voy a procurar que, por lo menos en esta temporada que me encargo yo de la madrugada, las noches sean maravillosas para acompañar precisamente a la gente que está sola, a la gente que está trabajando, a la gente que está pasando por un mal momento, a los amantes de la radio, a los que tardan en conciliar el sueño. Por eso te pido que te quedes aquí escuchándonos. Felisa, por ejemplo, ha encontrado en su pequeño huerto pues una forma de escapar de la soledad. Y tiene de todo. Acaba de recoger unos 60 kilos de patatas y esto es solo el principio de la temporada de recolección. Escucha, por favor, todo lo que tiene plantado.
Yo me voy al huerto. He plantado de todo. Tomates, cebollas, calabacines, puerros, alubias pa' secas, pa' verdes, para meterlas en el congelador.
Y patatas, me han dicho que ya has empezado a sacar también. ¿Cuántos surcos tienes y cuántas llevas sacadas?
Ahora me toca las nueces y las almendras, que tengo que estar variándolas.
Mira, lo mejor no es lo rico que tienen que estar todos los productos de Felisa. Es que lo más importante es que gracias a esta afición ha encontrado una forma de relacionarse.
Tengo amigos, conocidos, vecinos que aunque están un poco lejos, pues han venido y ya me han dicho, pues, una ayuda, que se me ha estropeado el pozo, lo otro. O sea, que siempre estás en movimiento por eso. Una que te dice, oye, mira, te traigo esta planta de calabacina, aunque luego me salgan calabazas. Y eso es lo que te va sacando día a día adelante a ti también.
Estamos escuchando a Felisa, pero quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Mario Bustillo, Miguel Vicario, Miguel Martínez Gutiérrez, Francisco Aguado, Santi Rodrigo, Fernando del Toro Duque, súmate, tu nombre va a aparecer aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero seguimos con Felisa. Felisa, le hago preguntas. ¿Tener un huerto es tener un amigo? Bueno, pues hay que tejer una red de contactos, hay que socializar y ser uno de los, bueno, pues de los problemas que tienen las personas que viven solas. Lo saben bien desde la Fundación Grandes Amigos. Grandes Amigos es una ONG que a través de distintos programas de acompañamiento pone su granito de arena en esta lucha contra la soledad no deseada. Vamos a escuchar a José Ángel. Es José Ángel Palacios, es el portavoz de la Fundación Grandes Amigos. José Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Oye, te quería preguntar si son las personas mayores las más afectadas por el miedo a la soledad.
Las que peores consecuencias pasan, sí. Donde vemos que al final esto de la soledad es un fenómeno que nos afecta a todos. Incluso los últimos estudios dicen que la gente joven también está manifestando esa soledad. Pero claro, no es lo mismo sufrir soledad a los 30, a los 40 y a los 80 o 90 años, porque tus posibilidades de salir a la calle, conocer gente, hacer cosas que te llenen, de socializar, no son las mismas a una edad que a otra. Y en consecuencia, los efectos en la salud.
Desde luego que sí. Claro, ¿quién tiene la culpa de toda esta soledad, José Ángel? ¿Los familiares? ¿La sociedad en general? A mí me entristece mucho saber y conocer que hay personas que están solas, y lo peor de todo es que se sientan que realmente están solos.
Pues sí, la verdad, buena pregunta, porque siempre en Grandes Amigos insistimos en una cosa: no hay que criminalizar a las familias, más bien hay que plantearse qué tipo de sociedad tenemos, o mejor dicho, qué mal está montada la sociedad actual. Para empezar, muchas de las personas mayores que acompañamos a diario en Grandes Amigos no tienen familia, porque hace ya mucho que los modelos de familia están cambiando en España, hay una gran tasa de baja natalidad. Es decir, para que la gente se haga una idea, y sobre todo los que hoy somos más jóvenes, que vamos a sufrir más soledad cuando seamos más mayores. Nuestro futuro va a ser el siguiente: seguramente tu único familiar más cercano va a ser un sobrino nieto que va a vivir a lo mejor a 400 kilómetros en otro país, o como mucho en la otra punta de la ciudad, porque también hay que analizar qué tipo de ciudades estamos construyendo, cada vez más grandes, con gente más apiñada, pero también con ritmos de vida muy impersonales, individualistas. Por eso justamente creo que la clave sería empezar a recuperar esas relaciones vecinales de toda la vida, porque al final esa necesidad afectiva social que todos necesitamos va a ser mucho más fácil y sencillo satisfacerla con la gente que tenemos cerca, es decir, tus vecinos, el barrio, tu entorno, que con alguien que, aunque sea de la misma sangre, pero a lo mejor es que es imposible.
Fíjate, primero, da gusto escucharte, José Ángel. Llegas al corazón de las personas. Y además, te lo digo de corazón, es que yo creo que estamos en deuda con la gente mayor. Este programa se llama Poniendo las Calles, pero realmente las calles a este país, a nuestra España, la pusieron ellos.
Totalmente de acuerdo. Y es verdad que lo que dices también debería hacernos reflexionar, ya no solo por el tipo de sociedad que tenemos, que vamos todos corriendo frenéticamente, pero es verdad, hay una deuda hacia esas generaciones de mayores que hoy lo que tenemos es gracias a ellos. Y ahí sí que creo que hay que hacer denuncia y reflexión sobre el trato que le damos a las personas mayores por el hecho de ser mayores, que, ojo, insisto, vamos a ser mayores todos, y esa discriminación, lo que se suele decir el edadismo, es decir, el discriminar o tratar mal a una persona por el mero hecho de ser mayor, nos va a llegar a todos. O sea, yo animo a la gente a que no mire a las personas mayores como si fueran ajenas a su vida. No, yo creo que habría que hablar ya en primera persona, todos somos mayores en potencia, con lo cual el tenerlas en cuenta, el hacerlas partícipes de tu vida, simplemente interesándose por ellas, haciendo un voluntariado como los que hacemos en Grandes Amigos para pasar tiempo de calidad, tomar un café, dar un paseo, en fin, compartir tiempo de calidad, porque al final eso es súper enriquecedor, creo que aporta tanto a uno como al otro. Y mucha gente, por ejemplo, que viene a hacer voluntariado, Grandes Amigos, viene con esa intención tan buena de ayudar a otra persona mayor que está sola, y luego se da cuenta de que, yo al final vengo aquí a ayudar. Sí. Y recibo mucho más de lo que doy, ¿no? Porque al final es acompañamiento, o simplemente el pasar tiempo con tu vecino mayor, tu abuela, tu abuelo, lo que te hace también es abrirte los ojos a tu propia vejez, que tú también vas a ser mayor. Oye, la vejez también es una etapa de la vida que hay que disfrutar. Es otra cosa importante.
Qué bueno, y además qué bien lo cuentas. Con lo cual, fíjate, nos hemos enterado ya de todas las funciones que realizáis en la Fundación Grandes Amigos. Pero, José Ángel, yo también me planteo que, además de egoístas, a veces somos un poco tontos, porque lo normal es que la gran mayoría de nosotros lo que nos va a pasar es que lleguemos a viejos y sin embargo no nos estamos preocupando de esa meta cuando realmente estamos ni más ni menos que en la carrera, ¿no? ¿No sienten lo mismo?
Totalmente de acuerdo, porque se nos enseña de todo hoy en día, pero ¿por qué no se nos enseña también a prepararnos a esa vejez? De hecho, los que somos más jóvenes vamos a vivir más tiempo, pero también, ojo, más solos. Las estadísticas, las proyecciones, los datos con los que trabajamos en Grandes Amigos también lo dicen. Y seguramente vamos a enfrentarnos a una soledad mucho más severa. Vamos a un mundo mucho más envejecido, que está muy bien porque logramos vivir más años, pero el reto es vivirlos con calidad de vida. Y eso incluye vivir en compañía, con gente que te cuide, que te eche una mano cuando te haga falta, ya no solo algo doméstico, asistencial, sino simplemente contarle lo que te preocupa, lo que te pasa por tu cabeza, ¿no? Eso es al final tener amigos y gente que te apoye, ¿no? De confianza. Entonces deberíamos hacer ese ejercicio mental de proyectarnos también como mayores, que algún día también lo seremos, y no pensar que la vejez es un horror, porque vivimos en un mundo edadista en el que peinar canas, tener arrugas es lo peor, y fíjate, sin darnos cuenta, inconscientemente, cuántos impactos recibimos al cabo del día, que nos están diciendo que ser mayor es lo peor, que hay que aparentar siempre joven, sí. Cuando realmente lo guay de la vida es poder llegar a mayor, significa que has vivido y que sigues disfrutando de esa vida, sí, ¿no?
Sí. Qué pasada, José Ángel, vaya descubrimiento, no te conocía, me habían hablado muy bien de ti y aquí lo estás demostrando, y no te voy a quitar más tiempo, pero quiero compartir contigo y con todos los ponedores, la inmensa comunidad de oyentes que tenemos, gracias a Dios, que están al otro lado de la radio. Fíjate, yo creo que para mí, y así lo digo, una de las sensaciones más dignas que hay, sensación digna y además satisfactoria, es la de abrazar o dar la mano a un abuelo o a una abuela, a los padres mayores. Es como si existiese una transmisión de sabiduría, una pausa y también de mucha ternura que deberíamos buscar más a menudo. Yo no sé si es una sensación que le sucede a muchas personas, pero por lo menos a mí me alimenta el abrazar a una persona mayor, porque digo, jolín, es que esta persona, todo lo que ha vivido y todas las cosas que se pueden aprender de esa persona.
Sí, sí, totalmente. Al final los años son un aprendizaje de vida, y por eso también el compartir tiempo con esas personas mayores, como tú decías, Pulpo, también te enseña a valorar las cosas realmente importantes. Vivimos en un mundo tan frenético, tan sí. pegados a la pantalla todo el puñetero día, que es que sí. al final no nos damos cuenta de lo que realmente importa, que no es la última tendencia en TikTok, ni Instagram, ni el último trending topic, ni... No. Las cosas realmente importantes que te hacen feliz suelen ser cosas bastante sencillas, como tomarte un café con tu madre, agarrarle la mano a tu abuelo, como decías, compartir ese tiempo de calidad que es el que al final nos queda en el alma, ¿no? Y nos da ese bienestar del que hablabas.
José Ángel, no te voy a quitar más tiempo, pero lo que sí que te voy a pedir es que no desaparezcas mucho, porque me gustará tenerte más de una ocasión aquí poniendo las calles conmigo. Me pareces un ejemplo a seguir y del que aprender, además.
Pues muchas gracias por darnos la oportunidad. Yo sobre todo admiro también, ya no solo a la gente que hace voluntariado en Grandes Amigos o en otras organizaciones, sobre todo a esa gente silenciada del día a día, que sí que está pendiente de las personas mayores y que tiene esa visión, ¿no? De que algún día todos seremos mayores. Así que os animo a todos a que en vuestro día a día, con vuestros vecinos, o si queréis participar en proyectos de voluntariado, acompañando, compartiendo tiempo con gente mayor, que lo hagáis, porque de verdad que es de las mejores experiencias de la vida.
Buenas madrugadas, José Ángel, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo, Pulpo.
Juanma, 1:52, las 12:52 en Canarias. Qué gozada ver que nos estáis siguiendo ya. Mucha gente nueva, bienvenidos, de verdad. Igual que nosotros, llevamos una semana aproximadamente con este nuevo horario. Nosotros estábamos siempre de 4 a 6 de la mañana, no nos metíamos con nadie, pero ahora la empresa ha querido que hiciésemos el programa de 1:30 a 6 de la mañana y estamos encantados con el proyecto. Nacho Ibarra, María Martínez Vargas, Eva Pavón, Roberto Rubio, Jordi Lozano, Francisco José Balsalobre y también Maika Alombo se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Estamos hablando de la soledad, esto nos interesa y mucho. Hombre, si hacemos reflexiones nos llama mucho la atención cosas como esta, ¿no? ¿Quién diría eso de bueno, pues que desde pequeños podemos tener miedo a estar solos? Nos ha sucedido a todos. Bueno, sabemos que desde que nacemos estamos ligados a nuestros padres y que poco a poco pues vamos a ir buscando nuestra independencia, pero en ocasiones la desconexión de nuestro entorno es verdad que se convierte en un auténtico lastre. La Fundación Anda Conmigo es un centro de terapias infantiles donde tratan muchos de los problemas que pueden tener los más pequeños. Bueno, ahora vamos a hablar con Laura Polo, que es psicóloga de la Fundación Anda Conmigo. Laura, ¿qué tal estás? Muy buenos días, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Oye, ¿es verdad eso del sentimiento de soledad de un niño? ¿Lo podemos considerar como una rareza o es una sensación normal? ¿Qué me tienes que contar al respecto?
A ver, nosotros en nuestro centro la verdad que vemos unos cuantos y esto muchas veces suele venir desde, básicamente muchas veces de la que el querer, bueno, en esas edades, pues estar en un grupo. O sea, tienen la necesidad de pertenecer a un grupo. Y ese sentimiento suele ser cuando lo rechazan, por lo cual muchísimas veces vemos al niño triste, aislado, y es natural en aquellos que se sienten rechazados y no tienen buenas habilidades sociales. Claro. Muchas veces puede venir del bullying o incluso de la depresión, ¿no? Porque es una de las características de la tendencia al aislamiento.
Hombre, yo creo que no nos gusta, a todo el mundo no nos gusta dimensionar los problemas más allá de sus límites, esto es así, pero claro, que un niño se sienta solo, ahí Laura, ¿qué motivos puede tener? ¿Hay algún culpable? ¿Qué es lo que está pensando el chaval para que se comporte de esa manera? Porque claro, si él sufre, papá y mamá también sufrimos.
No, eso está claro, por eso es muy importante de que los padres desde pequeños hablen mucho con el niño para que le cuente sus emociones y sus sentimientos. Muchas veces lo que pasa es que el niño no es capaz de expresarse y comunicarse, entonces tampoco tiene muchas habilidades sociales. Esas habilidades sociales es lo que te hace pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, claro, eso da lugar a que el niño tenga baja autoestima, a que el niño no sea capaz de relacionarse ni entender qué le está pasando. Y tiene muchos pensamientos intrusivos, pensamientos negativos. Y en eso no es que hayan culpables, sino que tenemos que intentar que el niño mejore. ¿Cómo? Pues que los padres no sean capaces de poner etiqueta de que el niño es tímido, ¿no? Sino a lo mejor apuntarlo a más equipos, que vean dónde está el problema y poder ayudarlo.
Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hombre, yo creo que los niños, por lo general, si no hay ninguna anomalía, si no hay ningún problema, suelen ser muy expresivos. ¿Tú crees que es fácil saber si están pasando por un momento en el que se están sintiendo solos, que están agobiados, que están reclamando atención?
Sí, es muy importante escucharlo, como has dicho, y sobre todo ver si tiene verbalizaciones negativas hacia sí mismo, de soy tonto, no valgo, no sé hacer esto, cualquier cosa negativa, y sobre todo si no ves que no lo invitan a los cumpleaños, si él no dice de invitar amigos a casa. Es muy importante tener tutorías con los profesores para que también saber cómo está en ese ambiente. O sea, yo creo que es fácil si los observamos y los escuchamos.
Desde luego. Y Laura, ya no te voy a quitar más tiempo. Resulta que el remedio más rápido para, bueno, pues para suplir un poco lo que es la soledad, para mitigar la soledad, yo me imagino que es la compañía. Yo no sé si estoy en lo cierto.
Sí. O sea, tanto, mira, si los padres ven a un niño que está sufriendo, hablar con él, estar con él, hacer actividades juntos, apuntarlos a extraescolares y ver también traerlo a un gabinete para ver dónde está el problema, pero sobre todo que ellos vean que no están solos, sino que tienen un apoyo, y el apoyo de la familia es fundamental.
Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer escucharte, tenerte aquí poniendo las calles con nosotros, y Laura, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Reconozco que me equivoqué. gustan las mentiras, reconozco que le eché a perder. Y resulta que aún te quiero y me queman aún por dentro las heridas. No lo ves, no dejan de arder.
Puede haber tantas situaciones y tantas justificaciones para sentirte solo o estar solo realmente, que hoy es el día de hablar de eso. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Realmente lo estás? Hemos lanzado una pregunta y lo vamos a hacer todos los días, una pregunta relacionada con el temazo del día que te vamos a proponer para al menos hasta las 4 de la mañana tratar en este programa de radio que comienza en estas semanas, que estamos aquí pues saliendo del cascarón y que queremos que tú formes parte de este equipo de radio. Hoy estamos hablando de la soledad y es verdad que hay quien lo está día tras día y hay gente que estando acompañada pues se siente sola. Es el temazo de este martes, así que si nos dejas un comentario en facebook.com/poniendolascalles, tanto Beatriz Calderón como yo. Beatriz, buenos días,
¿qué
buenas
tal?
Noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Es que hay gente que se siente sola y realmente tiene alguien a su lado, ¿eh?
Eso es todavía peor,
eso
que
es
estar
malo.
Realmente solo, porque si estás solo dices, bueno, es que no tengo a nadie con quien hablar, pero tener a alguien que te ignore completamente tiene que ser duro. Eso dice Santos, por ejemplo, sentirse solo en medio de la gente, Pulpo.
Sí, tremendo.
Eso es un problema muy serio. O Milagros dice, con lo que a mí me gusta estar sola a veces, Pulpo, pero la que es elegida, esa soledad está fenomenal. La que es por obligación ya no es lo mismo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahora están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Sí, están pasando cositas. Hoy tengo que contar una historia tremenda. Sé que hay cosas que no se cuentan, pero yo sé que no. Lo mismo no vas a querer contarlo, pero bueno, puede ser de muchos tipos. ¿Tú has hecho alguna vez algo
sí.
y te han pillado en una situación
sí.
comprometida?
Sí, varias veces, sí. Sí. Lo reconozco.
¿Qué dices? Preferiría que no me hubieran pillado.
Y es, no es, yo siempre digo, no es lo que te estás imaginando.
Sea lo que sea.
No es lo que parece.
No es lo que parece.
Yo no soy.
Eso es. Bueno, pues hay una pareja que ya tiene una anécdota para el resto de sus días. Iba a decir para contarle a los nietos. No es una anécdota para contar a los nietos, pero es una anécdota para contar en una noche de fiesta
sí.
con amigos, por ejemplo. Ponte en situación. Vuelo de EasyJet que iba de Inglaterra a Ibiza.
Bien.
De repente empiezan sí. a escucharse ruidos sospechosos en el baño del avión. La tripulación se acerca, cuchichea. Los pasajeros más cercanos también empiezan a elucubrar sobre lo que puede estar pasando dentro. Y unos a otros se animan a abrir la puerta. Al final, uno de los miembros de la tripulación que ha avisado, ha llamado a la puerta previamente, decide abrirla. Este es el momento.
Una guarrería, ¿no? Y la gente gritando, ¡hala!
Claro, menuda situación, porque baños del avión estaban en la parte de atrás, entonces los que iban sentados de espaldas, porque va sentado de espalda a lo que es el avión, a lo que es el baño. Y entonces esos estaban completamente girados,
claro,
viendo a ver cuando,
viendo el show, claro.
cuando iban a abrir la puerta. Porque tú imagínate, o sea, dentro estaba pasando, Pulpo, lo que todo el mundo creía que estaba ocurriendo. Estaban
haciendo una guarrería
española. Española. Bueno, qué vergüenza, por favor, ahí en público, que cualquiera puede oírte.
Desde luego.
Que aunque tú creas que no, ¿eh? Todo el mundo sabe lo que estás haciendo.
Ya.
Tú piensas que has disimulado.
Ya.
Pero no.
No, está claro, Jolín.
Y ahí pillaron a la pareja con los pantalones por las rodillas.
Bueno, pues
en una postura complicada, porque yeah. imagínate cómo es el baño de un avión.
Imagínate.
Chica, claro. ¿De verdad? ¡A yoga!
¡A yoga!
Es que ahí los tres no caben.
No, ni los tres ni nadie, porque
claro.
yo he entrado al baño del avión
son
para darle un uso homologado
claro.
y te cuesta.
Claro, claro.
O sea, a mí las rodillas me dan en la puerta.
No, claro, imagínate ahí.
Te vas a querer meterme con otro.
Por favor, lo que se puede hacer ahí. Mira, yo le pasé muy mal una vez porque entré en un baño del AVE y era un baño grande, se había una puerta corredera. Y yo le di a un botón que estaba verde. Yo no hice nada malo, no fui un curioso.
No te puedo creer.
Yo apreté ahí el botón porque tenía una necesidad fisiológica. Y cuando di al botón, esa puerta se abrió. esperando que no hubiese nadie.
O sea, que no habían cerrado la puerta.
No le habían dado al candado. En el AVE, tú le das al botón
y ya se pone en
y
rojo.
Se cierra y se pone en rojo. Entonces, ya la persona que está fuera, primero, no puede abrir, y segundo, la persona que también quiere acceder al servicio, pues no le va a dar porque ya está viendo que está ocupado.
Ve que está rojo.
Pero claro, yo le di y me encontré todo.
No te lo puedo creer, Pulpo.
Pues créemelo, porque sabes que yo vacilo, pero no miento.
¿Y ese momento?
Pues me dio mucha pena.
¿Y qué hiciste? ¿Volviste a dar al botón o qué? ¿O cerraste la puerta?
Yo dije, ¡ay, ay, ay!
¿Me
ay,
puedo
ay,
sumar?
No.
¿Puedo participar? No, ¿necesitáis algo?
No, porque no había dos personas. Es que había una señora.
¿Ah?
Estaba una señora, pero claro, a esa señora estaba sentada.
¿Ah?
Y estaba ahí con todo el alilón.
Vale, o sea, pero ella estaba haciendo un uso homologado.
Homologado con un olor fuerte. ¿Sabes?
Con un olor desagradable.
Bueno, que la señora había comido bien y ahí me lo dejó muy claro. Hasta el punto que yo ya no quise entrar
ahí. La señora está podridita por dentro. Podrida, no se sabe.
La señora se estaba dejando lo más grande.
No se sabe cómo iba, ¿sí?, la señora.
El caso es que yo le dije, digo, señora, no se preocupe que yo le cierro la puerta.
Que yo ahora mismo le cierro la puerta. Dice,
gracias. Y lo cerré. Y yo pensando, pues se ha quedado nueva. Ahora, no ha parado, ¿eh? No ha parado.
Se ha dado la vuelta.
Claro. Son momentos muy, muy complicados,
pues,
¿eh?
Pues perdona, es que qué vergüenza ella, qué vergüenza tú, qué vergüenza el momento. Hombre. Te quiere morir. Bueno, pues tú imagínate esto, los dos pollos, uh-huh, ¿eh? Ahí, dale que te pego.
¿Los dos pollos o los tres?
Lo otro se da, por supuesto.
Claro.
Pero
es un momento importante.
Lo que había era dos humanos.
No, si el tercero también es humano. Y tiene vida propia.
Y tiene vida. Y a veces tiene vida propia. Te lo digo de verdad, ¿eh? Ahí, ese momento. Cuando les abren la puerta y quedan expuestos, el hombre reacciona, uh-huh, se da la vuelta y cierra rápidamente.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Pero el daño ya está hecho. El vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Y te tengo que contar una cosa. Uh-huh. Porque hay algún ponedor coloso, uh-huh, que le hemos estado pensando, pues a mí también me va el rollo aeronáutico.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues cuando llegaron al aeropuerto de Ibiza, les detuvieron.
¿Les detuvieron?
Fueron arrestados.
Ah, claro.
Porque es que esto hay que saberlo.
Sí, sí.
Mantener relaciones sexuales no es un delito, pero mantenerlas en un avión sí lo es. Está dentro del artículo 71 de la Ley de Delitos Sexuales del año 2004 y es ilegal, pues, hacerlo en un baño público. Como dice Navarro.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Qué asco!
¡Qué grande la Navarro, por Dios!
¡Ay, madre mía! ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas me olvidas?
Sí, hombre, claro, por favor, no lo voy a contar yo, desde luego. Hay que ir despacito, hay que ir despacito.
Voy a poner a Luis Fonsi porque Luis Fonsi celebra 25 años en la música. Tiene alguno más.
Y mira que él intenta.
Creí que lo había quedado claro.
Y mira que él intenta que se note que no le van pasando los años.
Sí, pero le van pasando como a todos. Bueno, y lo va a hacer, ¿sabes cómo?
¿Cómo?
A mí me hace mucha ilusión esto. Con una gira que va a arrancar el 16 de febrero en el Wizzing Center de Madrid.
Uh-huh.
Dice que va a recuperar todas las canciones de su trayectoria musical y además va a invitar a muchos amigos para dar este pistoletazo de salida. El fin de semana coincide, por cierto, con San Valentín, así que Fonsi ya ha dicho que van a estar extra románticos. Uh-huh.
Canciones de Luis Fonsi que no sea Despacito. Tiempo.
Es que yo no me las sé de memoria. Los títulos.
Uh-huh.
No sé. Hay una. Tú tienes la culpa o algo así.
¿Yo de qué?
La culpa la tienes tú o algo así.
¿Yo culpo de qué?
Con Selena Gómez. Ahí tiene una de abrir ventanas y puertas, que también está muy bien.
Pues mira,
yo
es
que los títulos no me las sé.
De momento la puerta la voy a cerrar. Seguimos avanzando y seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te
besito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Esto acaba de empezar.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos.
Se ha desplazado un equipo de enviados especiales de COPE, como Ángel Espósito o Fernando de Haro.
No te exagero, si hay cientos de familias tiradas en el suelo sobre colchas, sobre
pueblos que están prácticamente destruidos por completo.
Es don Tomás Gómez.
Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía, lo que sea a cambio de seguir en el poder.
Señor Aznar, ¿descarta usted el escenario de unas elecciones generales?
Yo considero poco probable.
¡Chuta Ferrano! ¡España! 6, Chipre, 0.
El tema que hace por dentro, con lo cual no hay fuera de juego.
Dice Rubiales en esta carta: mi renuncia al cargo de presidente de la federación.
¿Te imaginas todo lo que está por llegar?
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Te lo pierdes.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos encontramos en septiembre. Septiembre es un mes mágico por un montón de motivos, pero es que siempre se ha caracterizado este mes por ser el mes del vino. Es época de vendimia y con la uva, que además está recién recogida, pues se comienza a elaborar los primeros vinos de la temporada. Bueno, pues este ha sido un año bastante complicado en este sector, como el resto de la agricultura. La sequía, ahora las lluvias recientes, lo que ha provocado es que se haya frenado el trabajo de los viticultores. Pero parece que ha comenzado ya la recogida de la uva y así nos lo han ido contando diferentes ponedores que están trabajando en el campo. Pero lo bueno es que una semana más está conmigo, bueno, pues Pedro Madera, que es periodista especializado en viajes y también en ocio. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches.
Pues aquí, poniéndome el pijama, quitándome el chándal después de los deportes y poniéndome el pijama para ver si puedo dormir, pero encantado de hablar contigo y con todos los ponedores.
Qué bien, y tenemos que aprender del vino. Yo creo que muchas veces hemos preguntado a los oyentes de este programa cuál es una cuarta pata de esta mesa que llamamos España, si es el aceite de oliva, es el queso, posiblemente sea el vino también, quizá nuestro pan, a lo mejor, no lo sé, pero el vino forma parte un poco también de la que es nuestra cultura, ¿no?
Mira, el vino es algo esencial, lo primero por historia, porque ya mucho antes de los romanos que llegaran aquí, nosotros ya hacíamos vino, elaborábamos vino y exportábamos vino. Y además yo creo que es algo para lo bueno y para lo malo, que el vino desde el sur, desde las costas de Cádiz, donde hay unos vinos deliciosos, la serranía de Málaga, que tenemos unas denominaciones brutales, los vinos de Jerez, hasta los vinos de algunos valles de Asturias, en todas las franjas tenemos vinos. Con lo cual, a nivel de vendimia, es cierto, llevamos en vendimia ya 3 semanas, 4 semanas en algunos sitios, y nos quedan hasta mediados de octubre, por lo menos, a pesar de que se han adelantado un poco. Es un año muy difícil, los técnicos están afinando muchísimo los grados de azúcar, de grado de alcohol de la uva, estas tormentas están desquiciando un poco, pero realmente el grado de producción y la calidad de la uva que estamos obteniendo es maravillosa. Y eso es una ventaja porque es parte de nuestra manera de ser y de nuestra vida cotidiana, lo cual me parece muy importante.
Uh-huh. Pedro, podríamos decir que en Montilla, en Córdoba, estamos casi ya, digamos, con la resaca de su fiesta de la vendimia. Ahí también es todo un acontecimiento, que lo he leído hace poco en un diario.
Resaca no tiene por qué haber. Vamos a pensar que ha habido un consumo ya. Con moderación. Pero es cierto. Mira, realmente las fiestas de la vendimia, que es un fenómeno cultural, algunas ya han cumplido 60, 70 años, pues es un poco la línea lúdica de los tiempos en que la vendimia era algo muy duro, del pañuelico con 4 nudos y los pantalones apretados ahí, ¿no? Para recoger la uva y trabajar mucho al sol, que era muy duro. Hoy todo eso pues se sigue haciendo en muchos casos a mano, en muchos sitios se tiene ya mecanizado y es mucho más cómodo, y la transformación cultural ha sido las fiestas de la vendimia. Las primeras suelen ser, hablar de la de Montella, a mí es que es una que me encanta, lo primero porque ahí están estos vinos maravillosos de bodega como Toro Albalá, que se subasta, luego está un pueblo como Montilla, Moriles, la campiña, esa campiña cordobesa donde los campos de olivo que se convierten tratados como un jardín, luego se prolongan en campos de viñedo, se mezclan unos con otros y están en las fiestas, están acabando unas con otras y han sido la primera suele ser la de Jerez, que esa es fantástica, lo primero porque es en la segunda mitad de agosto, tenemos caballos, tenemos vino, tenemos playa, porque el lado de Jerez a la playa es casi 2 saltos largos. ¿Cuántas noches de farra en Jerez no han acabado uno en la playa? Vamos, el que no haya hecho, que no mienta, que nos crece alguno la nariz. Sí. Y esas son las primeras. Luego está la de Valdepeñas, que también se ha ido adelantando un poquito, pero ya últimos de agosto, Valdepeñas lo da todo. Y hablar de Valdepeñas es hablar de todos los pueblos de La Mancha, de, como dice un amigo mío, de La Mancha manchega. O sea, claro, no, esto de La Mancha no es... La Mancha manchega es Valdepeña, Quintanar de la Orden, es Almagro, y esos días de vino y berenjenas, de encurtidos, de teatro, de calor, pero calor chicharra total, de esos de Puerto Lápice que el coche no tira del calor que hace, eso no se paga. Uh-huh. Y la verdad es que estamos ahora mismo, yo creo, en el momento álgido. ¿Por qué? Porque este fin de semana que viene, o sea, estos días de viernes, sábado, domingo y algunos lunes, tenemos 2 grandes fiestas de la vendimia. Una, San Mateo, en Logroño. O sea, la persona que no ha ido en Logroño en fiestas es que se ha perdido algo fundamental en la vida. Eso es como no ir a Pamplona en San Fermín. Sí. Tú puedes ir a Pamplona en febrero, en marzo, pero si no vas en julio, eres un manta, sinceramente. Uh-huh. Y en Logroño, pues pasa lo mismo. Ir en San Mateo, el vino corre por todos los sitios, la calle Laurel, hay pinchos, champiñones, bravas, sepia, hay de todo. Y la gente es extremadamente feliz. O sea, se nota que el vino es parte de nuestra vida social. Uh-huh. Cada cuadrilla, cada vez que te juntas con uno es una ronda, mucho, poco, blanco, rosado. Hay esas cuadrillas con clarete, que eso es una cosa que a mí me parece muy social, muy corporativo, me parece una maravilla.
Y un vino es abrir una tertulia, ¿eh? O sea, es abrir una botella de vino y es abrir una tertulia con la gente que te está acompañando, ¿eh? Provoca hablar, provoca sinceridad, provoca romper el hielo. Ojo el vino, que todavía, aunque se consuma mucho en España, hay muchos más motivos para que tomemos vino de lo que nos podemos imaginar, ¿eh?
Hombre, y luego la canalización social de una copa de vino. Es que a mí me parecen... hay un dicho muy castellano, bueno, muy riojano, dice, ¿cuál es el mejor vino? El que se toma con buenos amigos. Claro. Y es verdad, al final el valor de un vino, la memoria gustativa, me gusta mucho cómo funciona. Puedes abrir una botella de 300, 400 euros, pero si es un tema de trabajo aburrido, tedioso, tú olvidas esa botella.
Sí,
en cambio, cuando tú una comida celebrando no sé qué evento, el triunfo de tu equipo o aquel concierto en que te hizo un guiño la persona que tú admiras y tal y cual, te acuerdas perfectamente la botella. La prueba está en que hay mucha gente que guardamos botellas de vino o botellas de champán por una conquista, por un logro o por una seducción. Y eso es parte del ritual enológico, ¿no? Entonces, claro, en un país como este que tiene denominaciones de origen fantástica, pues eso está metida en el hacer cotidiano de cada pueblo, ¿eh?
Estamos poniendo las calles con el gran Pedro Madera, es periodista especializado en viajes y también en ocio. Y hablando de denominaciones de origen de diferentes poblaciones donde se puede saborear un gran vino, por ejemplo, en Jerez están aprovechando las últimas jornadas de su fiesta del vino, que este año, si no tengo mal apuntado aquí el dato, ha cumplido su 75 aniversario.
Sí, es cierto. Este año es el 75 aniversario de la fiesta de Jerez. Y claro, es que Jerez es la cultura general del vino. Que a mí, por ejemplo, es curioso cómo estos palo cortados, estos sherries, sí, estos cream y tal, muchas veces no lo valoramos la suficiente, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, cuando llega un inglés, un alemán y pregunta por añadas específicas de algunos de estos vinos o porque te quiere ver una bodega porque hacen un palo cortado tan especial, pues es que a mí eso en el fondo me llena de orgullo porque muchas veces lo valoran ellos, claro, eso mucho más que nosotros. Y este 75 aniversario, pues es que es un ejemplo, es que por ejemplo una buena tabla de jamón, oh, en láminas o en tacos, como me gusta a mí, con, oh, una buena botella, eso no tiene precio. Y ya, o los palo cortados o los Jerez o estos vinos que te decía de Montilla, de Moriles, que tienen ese punto de acidez justo, claro, que cuando aprietas en el bocado del jamón o de una buena chacina, de una buena morcilla de Jaén. Bueno, es que a estas horas debería estar prohibido hablar de comida.
Es que...
y luego hay...
¿Por qué te complicas si nos quieres sacar de la cama para que nos metamos en la nevera o en la despensa?
Pues no creas que es la primera vez que me pasa a mí. Hablo de esto y se me estimula el páncreas,
claro,
de verdad.
Claro, claro.
Mira, este fin de semana que viene, por ejemplo, hay un pueblecito muy, muy pequeño de Valladolid que se llama Serrada. Además, es un pueblo que arquitectónicamente no es muy agraciado, pero los vecinos del pueblo lo han convertido en un pueblo de arte. Está el encuentro de los espantapájaros, porque han ido haciendo obras de arte. Entonces, hay un botijo gigante de 4 metros, hay una colección de espantapájaros, hay una menina cruzando la calle y tal. Pues en un pueblo que se llama La Serrada, la denominación de origen Rueda, la conocemos todos porque todos nos hemos tomado un buen verdejo fresquito, ¿no? Los vinos de verdejo, pues, y los vinos de Rueda, pues ahora hay como una revolución apostando por la calidad, haciéndolo sobre elías, han venido varios franceses con bodegas nuevas, están, bueno, hay toda una revolución del vino de Rueda muy interesante. Pues este pueblecito, aparte de tener algunos de los mejores quesos de España, de mi amigo Jesús, y en los pueblos de alrededor, tiene esto, una fiesta del arte y la vendimia. Es decir, los jóvenes del pueblo o de los pueblos cercanos crean obras de arte para potenciar y para que la gente visite su pueblo. Pues qué mejor. Abres una botella de vino, le enseñas a un amigo las esculturas que haces, los cuadros que has pintado o cómo tienes una interpretación de unos cubos hechos con el herrero del pueblo. No, a mí eso me parece... maravilloso, maravilloso.
Me está diciendo, perdona Pedro, me está diciendo, y tiene razón Luis Alberto, que es un guardia civil que nos está escuchando ahora mismo desde San Agustín de Guadalix. Me dice, Pulpo, antes hablabas de los pilares que tiene España. Me nombrabas el aceite, el queso y el vino. Dice, no te olvides del jamón, que también a mucha gente nos importa mucho el jamón. Y es verdad, es una de las patas, nunca mejor dicho, de nuestra España, ¿verdad?
Ese es un programa que lo tenía pensado para dentro de 2 semanas, porque ahí empieza ya la temporada de matanzas en cuanto venga el frío. Oh. Y no hay mejor atlas que un recorrido por España en búsqueda del jamón perfecto, que no existe. Y como no existe, tenemos una excusa para ir de pueblo en pueblo.
¿Pero por qué dices que no existe el mejor jamón de España?
No, porque hay, la excusa es que no existe el mejor porque hay que ir buscando otro y otro y otro. O sea, el jamón es siempre bueno, pero como a cada uno le gusta una manera, a uno Duroc, a uno el ibérico, a uno el de Extremadura, a otro el de Teruel, a otro el de Granada, a otro el de Almería, entonces tenemos que hacer un día un 10 pueblos para buscar jamón. Vamos,
pues
bueno, ¿qué digo? Tenemos que hacer una caravana de ponedores buscando el jamón perfecto. Vamos,
pues sería
vamos,
maravilloso.
Yo de chofer.
Nos tenemos que nos estamos quedando sin tiempo, nos tenemos que acercar a Aranda de Duero porque también tienen todo prácticamente listo, ¿no? Dicen que los días 22 y 23 se va a estar celebrando la gran fiesta de la vendimia también allí del Ribera del Duero. Aquí esto son palabras mayores, cuidado aquí, ¿eh?
Claro, es que si hablamos de Rioja y hablamos de Logroño y no hablamos de Aranda de Duero, tenemos un problema. Claro. Este día 22 y 23 es la gran fiesta, la sexta edición de la gran fiesta de la vendimia. Siempre se escoge un personaje para darle protagonismo, y este año va a ser la actriz Candela Peña, ganadora de 3 premios Goya, que es como la embajadora oficial. Pues hombre, Aranda de Duero y Gumiel Dizán, Roa, Peña Fiel, es que se mezcla todo, el río Duero, castillos, viñedo, cultura, gastronomía, el lechazo castellano, la morcilla de Burgos, el pan,
la chuletilla, por favor, el sarmiento.
El Sarmiento, el convento de la Vid, con una biblioteca fantástica, la obra de Norman Foster en Gumiel Dizán, que tiene unas pirámides en la Portia, se llama el sitio, para los aficionados de la arquitectura. Todos esos pueblos es que lo viven. Además, ¿sabes lo último? Y acabo, ese olor dulzón que tienen algunas calles de los pueblos de vendimia, de esas bodegas de particulares, de ese paisano que tiene a lo mejor media hectárea, pero que hace el vino para él y para los amigos, que abre el primer mosto, que hace ese pan con vino que nos daban a los niños, cuando sopas con vino y eso, y por eso nunca hemos estado borrachos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de pequeño nos daban peras con vino y sopas con vino. Eso me lo daba a mí el abuelo y era una energía, eso sí que era una barrita energética.
Desde para luego que sí. Campo, Pedro, estoy pensando que tiene mucho peligro, ¿eh? O sea, que aquí tenemos aquí un tiempo y ya te estás pasando y encima nos estás obligando a acercarnos a la cena, acercarnos a la bodega, a meternos en la nevera a ver qué podemos tener por ahí, porque te puedes levantar a ver si tienes ahí un tarugo de chorizo, un salchichón, ¿verdad?
Bueno, no lo dudes, yo tengo siempre una buena caña de lomo. Mira, cabecero de lomo, exactamente. Y esta vez lo voy a acompañar con un buen pan, ya que me has despertado de mis sueños, y me voy a abrir una buena morcilla choricera de Jaén, de un pueblecito que se llama Guarromán, que es esa morcilla negra embutido fantástico, que tú calientas un poquito el pan, la aprietas los dos trocitos de pan, te haces un montadito, y luego me dices si necesitas apoyo para aguantar hasta las 6 de la mañana.
Bueno,
no es fácil, no, no es fácil vivir de noche, no es fácil.
Pedro, te estoy abrazando, te doy las gracias. Yo quiero presentarte a la audiencia, que sepan que eres un periodista especializado en viajes y en ocio, y que encima siempre es una fiesta hablar contigo porque nos haces deleitarnos el paladar, que es algo que me gusta mucho, y los ponedores sé que también ensalivan mientras están escuchándonos.
Pues muchas gracias a ti y a todo el equipo y a todos los ponedores, porque sabéis que por la noche lo peor es irse a la cama con el estómago vacío. Eso te crea un desajuste hormonal que crea muchísimo problema. Me lo ha hecho mi endocrino y yo tengo una fe, vamos, completa.
Pedro Madera, un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Vengo a contarte algo que nos ha pasado seguro alguna vez y que a cada uno de nosotros, cuando hemos visto que algo no ha salido bien, nos llama mucho la atención. Y es eso de exigirse a uno mismo. No es algo malo, en principio, de hecho es así, nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros. Claro, ahí el problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta nuestra estabilidad emocional.
Así es, por ejemplo, cuando queremos tener todo bajo control, ese tipo de carácter que nos acarrea problemas. Me refiero a personas que cuando los resultados no son los que esperan, pues terminan con ira y frustración contra ellos mismos y contra las personas que les rodean. Esta característica puede generar ansiedad, depresión y puede dar lugar a otros problemas psicológicos como los alimenticios.
Mira, por ejemplo, Rebeca Toribio tiene mucho que aportar en todo esto que te estamos contando. Quien soñaba además desde niña
con ser bailarina profesional.
Yo nací en Valencia, pero muy jovencita, a los 16 años me vine a Madrid para estudiar danza. Era lo que me quería dedicar y era lo que me había dedicado plenamente consciente desde los 7, 8 añitos que empecé a bailar.
Imagínate, en una ciudad nueva, estás completamente sola. Las bailarinas además tienen una dieta muy estricta y Rebeca tuvo un problema con su autoexigencia. Quería controlar tanto lo que comía que a los 18 años padeció bulimia.
La verdad que fueron años muy complicados. Yo estuve aproximadamente unos 4 años y medio recayendo y teniendo etapas donde, bueno, conseguía estar mejor, pero de nuevo volvía a recaer y a tener problemas severos de salud debido a esta enfermedad. Y fue entonces cuando, bueno, empecé a cocinar, empecé a encontrar en los alimentos una salida a mi enfermedad.
4 años y medio, se dice pronto, ¿eh? Pero fíjate, aprender a cocinar le cambió la vida por completo y aquella joven que soñaba con ser bailarina, ahora es cocinera en un restaurante y asegura que, bueno, es la persona más feliz del mundo. El negocio es suyo. Es su propia jefa y se exige para ser la mejor cocinera cada día. Pero claro, controlando siempre que esto no le afecte a su salud. Este problema lo tuvo Rebeca con 18 años, pero este síndrome no está relacionado con la edad o la madurez de cada persona. A Pepi, por ejemplo, en Aymar, le pasó con 30. Y por eso nos da unas claves para saber detectarlo.
También, pues es la autoexigencia que ellos tienen. Ellos se ponen unas metas imposibles de conseguir. Y aquí no hay término medio, aquí o estás arriba o estás abajo. O puedes, y si no puedes ya, eres lo peor del mundo, todos te miran mal, tienen muchísimo control de ellos mismos. Y además, como lo único que realmente pueden controlar es la comida, pues ahí se pone la alimentación.
Pepi nos acaba de explicar que es fundamental estar pendiente de la conducta de nuestros hijos, sobre todo cuando son menores de edad. Los cambios empiezan a notarse en el carácter, el estado de ánimo, si están o no irascibles, si les ocurre algo diferente. Entonces, ese es el momento de acudir a un profesional.
Cuando ves que no te rehuyen, que son capaces de mirarte a la cara y que no tienen miedos, que los miedos se van poniendo, se van apartando. Es cuando sabes que esto va en muy buena dirección y cuando tú aprendes a ser un buen acompañante, ¿vale? La familia es fundamental.
Como siempre te digo, en COPE nos gusta ir más allá. Y hemos hablado con una experta, la psicóloga Beatriz Gil. Ella es especialista en autoestima. Y ella ha sido la que nos ha dado varios consejos. Y el primero es no marcarnos expectativas ni objetivos personales que sabemos que son prácticamente imposibles.
En lugar de establecer metas tan ambiciosas, tratemos de ser realistas y establecer objetivos más alcanzables y sobre todo medibles para poder hacer un seguimiento. Esto nos va a permitir celebrar nuestros pequeños éxitos, nuestros logros, focalizarnos en el proceso y sentirnos más satisfechos con nosotros mismos.
El segundo consejo que nos ha dado es preguntarnos a nosotros mismos si es habitual sentirnos abrumados por la carga de trabajo diaria que tenemos que hacer y si nos cuesta delegar el trabajo en los demás.
Verán que cuando se atreven a confiar en los demás, ven que hay talento, que con un equipo preparado se puede llegar mucho más lejos que si solo te quedas con tu sobrecarga de trabajo, vas estresado, intentas ser la profesional perfecta, la madre perfecta, la pareja perfecta.
Y claro, hemos llegado al tercer consejo, es el último, es el de no castigarte por los errores cometidos o por no cumplir las expectativas.
Trabajar la autocompasión, el aceptarte a ti mismo, reconocer tus logros, celebrar tus éxitos, y en lugar de centrarte en los errores, en los fracasos, tratarlos de verlo como una oportunidad de aprendizaje en lugar de castigarte por ellos.
Así que con esto lo que podemos hacer es sacar una conclusión, y es que la autoexigencia es una cualidad si lo que buscamos con ella es crecer, desarrollarnos y conseguir los objetivos planteados, y eso es lo que tenemos que controlar. Pero claro, nos hacemos una pregunta: ¿exigirse está bien? Sí, pero siempre con ideas alcanzables.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te diré que quiero que vuelvas. A ver cómo te explico yo. Que vuelvas. Hacer pedazos el colchón. Que vuelvas. Hacer
cabeza. La cama donde ayer hacía sonar la orquesta.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las